con Marco Suárez, quien es el director del Heraldo, el diario importante de la costa atlántica colombiana. Marco, bienvenido a Ni Minuto Radio, buenos días.
Buenos días, un saludo y un saludo a toda la audiencia.
Marco fue uno de los encargados junto decana, exacto, el moderador junto a la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Norte, fueron los moderadores de este debate que se desarrolló ayer en la ciudad de Barranquilla. Y Marco, en diferentes ocasiones, quienes tuvimos la oportunidad de ver este debate, pues le tocó lidiar tanto con el manejo de los aspirantes a la presidencia, que muchos se pasaron del tiempo, tocó pedir mesura y buen manejo de los tiempos, y también le tocó calmar varias veces al público, porque hubo muchos enfrentamientos verbales, hubo muchos gritos, hubo muchos insultos de los... arengas por parte del público, entre el mismo público, o arengas hacia los propios candidatos. Marco, ¿cómo se siente hoy amaneciendo luego de lo que se vivió ayer?
Bueno, en una palabra, extenuado. Esta experiencia de moderar un debate de estas características es un trabajo bastante arduo, porque exige, bueno, hacer un equilibrio, permitir un poco que se expresen tanto los candidatos como el público, pero ver que no se excedan tanto verbalmente como en los tiempos, en el caso de los candidatos, y pues y en un entorno como el del Coliseo de los Fundadores de la Universidad del Norte, donde había cerca de 3.000 personas, pues eso crea un clima especial que hace que uno tenga que esforzarse mucho más para mantener el equilibrio, la ecuanimidad, la imparcialidad.
Marco, en contraste con el debate que planteó iniciando semana, la revista Semana, precisamente, y Teleantioquia, que se veía muy frío y que decían que eso no era debate, que más bien era una exposición de ideas, frente a lo que vimos ayer, precisamente allá en la Universidad del Norte, junto con ustedes, Telecaribe y el diario El Heraldo, pues queda esa sensación de que por fin se está, de alguna forma, perfilando cómo va a ser la verdadera contienda electoral, tanto en términos de la discusión, pero también mirando mucho hacia el espejo retrovisor. ¿Qué coletazos trae cada uno de estos candidatos?
Sí, se ha establecido mucho paralelismo, se ha comparado mucho lo que ocurrió en Medellín con lo que ocurrió en Barranquilla, y evidentemente todos vamos a ir aprendiendo. Nosotros en Barranquilla, los organizadores del evento, miramos con mucha atención el debate en Medellín, que era el primer gran debate regional que se hacía, y aprendimos cosas, tuvo aciertos, pero también tuvo algunas circunstancias que tal vez lo hacían más frío. Primero, que aquel debate fue en un set de tele, en un set organizado, no había público, lo voy a resumir en que tal vez el formato de Medellín llevaba un poco a que fuera más frío. Más frío, tanto se lo notó también en las respuestas de los candidatos. Entonces nosotros, no por lo de Medellín, sino ya previamente teníamos un formato, pero lo que decidimos fue dar un poquito más tiempo del previsto a los candidatos. Habíamos previsto al comienzo dar 1.5 minutos y lo subimos a 2 minutos. Hicimos algunos reajustes, pero lo bueno del formato es que fue muy variado. Tuvo un primer momento, un primer segmento en que lo llamamos, usted no sabe quién soy yo, en que los invitábamos a hablar de ellos, a presentarse, como si nadie los conociera. Después hubo una pregunta que también mezclamos con preguntas por video de algunas personas que recogimos sus testimonios de la calle. Y después hubo un apartado que también fue interesante y hasta divertido, que es que los candidatos preguntaron a otro candidato que él eligiera, y eso le dio también bastante sazón al debate.
Marco, precisamente sobre el formato, usted bien lo dice, que el debate en Medellín pues era en un recinto cerrado, y el de ustedes lo organizaron con público.
En un coliseo de 3.000 personas.
Exacto, con las barras de cada uno de los candidatos. ¿Ustedes pensaron en el riesgo que tenían frente a las arengas y los insultos que se escucharon por parte de muchos de ellos, y hasta agarrones entre las mismas barras?
Sí, todo esto habíamos pensado, pero queríamos justamente hacer un evento abierto. Y bueno, yo lamento un poco disentir de la percepción que puedan tener ustedes que eso se desarrolló en medio de insultos. Y yo, la verdad, yo estaba sentado en el escenario y yo podría decir que escuché literalmente desde donde yo estaba, evidentemente, no sé qué pasó ahí entre las sillas, pero lo que se oía en el escenario, yo alcancé a oír literalmente tres palabras que yo consideraría insultos, palabras. Y yo en ese momento pedí al público por forma de respeto y pues no escuché más insultos que pudiéramos llamar. Sí vi, por ejemplo, que había barras. Lo curioso es que todos los candidatos parecían haber tenido ahí en la sala barras, adeptos, porque todos eran aplaudidos. Al comienzo yo tenía temor de que todo esto pudiera salir desequilibrado, pero son los riesgos que se corren cuando uno quiere hacer un debate abierto y democrático. Es decir, la forma de entrar a ese debate fue por registros. En la página de internet del Heraldo pusimos un mecanismo para que la gente se registrara. No sabíamos quién era esa gente, no sabíamos cuál era su filiación política, pero el hecho es que se registraron muchísimas personas. Y después tenían que llegar a la Universidad del Norte para entrar al recinto, tenían que pasar por un filtro, decir en unas mesas, yo me registré, ese fue mi número del registro, me indicaban que fuera la persona, y a partir de ahí no sabíamos quién era cada persona que entraba. Pero una vez estaban adentro, sí observamos que había gente que jaleaba a uno a otro candidato, y para mi grata sorpresa vi que todos eran aplaudidos, que todos eran, que eran apoyados, y hubo un incidente, uno, en el que se acercó la policía, una persona, sigo sin saber exactamente qué fue lo que ocurrió ahí, una persona que formó un lío en el fondo del recinto, duró como un minuto, minuto y medio, eso, detuve el reloj, detuve la intervención del candidato, se solucionó y ya no hubo más. Esa es mi percepción, tal vez esté equivocado, pero así vi yo lo que ocurrió adentro del recinto.
Entendemos.
Evidentemente, y respondiendo a su pregunta, el riesgo era grande y me sorprendió de verdad, insisto, gratamente, el comportamiento general fue bastante civilizado.
No, entendemos las particularidades que tiene un evento de estas características y ya casi en términos de un evento masivo. Pero Marco, yo también le quería preguntar un poco la sensación que queda después del debate de ayer, y es, ¿está subiendo el tono de la confrontación política en medio de esta?
La sensación que hubo es que el tono de los candidatos en algunos momentos fue más elevado, fue más vehemente cuando se dirigía uno a otro. Pero yo lo enmarco dentro de lo que es una confrontación política normal. No es que a veces lo vi en unos momentos duros, pero eso ocurre en cualquier campaña política del mundo. Yo no lo vi nada extraordinario. No sé si estoy quitándole calor al debate, sí lo vi muy intenso, muy rico, muy vehemente. Pero yo lo vi dentro de los límites normales de un debate democrático, de intercambio de ideas. Otra cosa que hasta ahora, tal vez en otros escenarios, hubiera sido tan frío que la gente decía, pero aquí no pasa nada, no hay debate, por la forma en que se hicieron los formatos, y aquí tuvo debate. Pero yo insisto que lo vi como un debate propio de una democracia, y fue bastante, por lo que tengo entendido, bastante exitoso, en el sentido que la gente lo siguió con mucho interés, tanto en el recinto como en las redes sociales, no solo en la costa, sino en todo el país.
Señor director, la reacción después del evento, la reacción de los participantes, de los candidatos, ¿cuál fue con respecto pues a la organización del encuentro?
¿Qué le dijeron?
No, por lo menos yo no he recibido todavía ni una llamada de ninguno de ellos, pero cuando se marchaban ayer del recinto, todos agradecieron unánimemente, es decir, uno por uno me decía que había quedado muy satisfecho, que había quedado, no sé, pon si habrá alguno cambiado de opinión, pero por lo menos ayer en el momento de despedirme, pues los vi bastante, bastante agradecidos, y no tuvimos tampoco una oportunidad de dialogar a fondo sobre si se habían sentido cómodos o no. Pero no vi ninguna muestra de
Marco, sobre la apreciación suya en los candidatos. Yo sé que tener la concentración en muchas cosas a la vez, ustedes estaban pendientes del público, estaban pendientes del formato, de las preguntas, de los mismos candidatos, pero hay unas interpretaciones que uno hace a partir de lo que vio en la televisión. Por ejemplo, vimos a un Humberto de la Calle mucho más altivo, como más confrontador, y lo vimos muy sereno también cuando estaba puesto en su lugar. Vimos a un Sergio Fajardo también muy, muy puesto allí, no se movía para nada, pero despertó mucho la inquietud, tanto movimiento del candidato Germán Vargas Lleras. Parecía que estaba moviéndose de un lado para el otro, decía cosas, miraba al público, hacía gestos. ¿Qué interpretación le sugiere ya de los candidatos allí en su lugar, en ese atril que ustedes dispusieron, en especial este candidato, que era el que parecía que no se acomodaba en el lugar donde estaba?
Sí, yo vi que el señor Germán Vargas se movía en el atril, se iba, venía, en una ocasión se acercó para plantearme sobre una pregunta que él le quería hacer al señor Duque. Y me dijo, miren, yo quiero preguntarle, señor Duque, pero medio minuto para la pregunta, yo necesito más. Entonces yo le comenté, no baja, pero si estoy más tiempo, se lo tengo que quitar por otro lado. Entonces me dijo, renuncio entonces a mi réplica. Y entonces yo le dije, bueno, y cuando llegó el turno del señor Germán Vargas, yo lo comencé en voz alta. El señor Germán Vargas me ha preguntado esto, si tienen alguien algún inconveniente. Nadie tenía ningún inconveniente y se hizo así. Y sí, yo lo vi que estaba como en el escenario, como que se movía mucho, daba un paso para adelante, pero bueno, tal vez tiene que ver con una parte enérgica de su personalidad. La verdad que no lo sé, yo no he hecho un estudio de cada candidato, un estudio gestual o de comportamiento, pero sí, cada uno tuvo una particularidad ayer, una particularidad. Yo veía muy, muy enérgico al señor Vargas Lleras, como usted bien dice, al señor de la Calle, que tuvo unos momentos que parecía a veces otra persona de lo impetuoso, una persona que normalmente es tan calmada, y podría al señor Petro en ocasiones lo vi un poco cansado, pero en otras de repente se acercaba y sacaba una parte más vigorosa. Cada uno tuvo un comportamiento muy singular ayer.
Marco, en ese sentido, ¿cuál fue el candidato más difícil de controlar? Porque habían algunos que estaban más inquietos en el tema del tiempo, y pues Sergio Fajardo se le vio en diferentes oportunidades pedir que le devolvieran el reloj, que él respetaba las reglas, que así que eso era el marco legal en el que su movimiento político se iba a respaldar si fuera presidente. ¿Cuál fue el que más se zafó de la regla también en ese debate?
No, hubo, si lo pudiéramos llamar, por decirle cualquier nombre, pequeños incidentes que yo recuerde ahora como moderador, o más que incidentes, situaciones que obligaban a una reacción con tres candidatos. Por ejemplo, con el señor Germán Vargas, cuando se me acercó a plantearme esto, y en otra ocasión también el señor Germán Vargas, que iba a hablar, yo le dije, no, es que falta todavía una réplica. Entonces hizo una réplica previa entre dos candidatos e hizo una broma con eso. Bueno, entonces me callo, dijo algo así que no recuerdo bien. Con el señor Fajardo, en un momento pues se quejó de un tema del formato de las réplicas, que él dijo, pero ¿por qué? Porque es 30 segundos. Entonces yo le dije, pero yo se los expliqué previamente, antes de que entraran al escenario, yo les había explicado en las mesas donde se habían acomodado antes de subir al escenario, yo fui mesa por mesa explicando cuál iba a ser el formato, la duración de las réplicas, contra réplicas, y él, cuando yo le recordé lo de la mesa, digo, sí, sí, cierto. Entonces fue que se me olvidó. Entonces, pero en cualquier caso le di su medio minuto y dije, echen para atrás el reloj para que él tenga sus 30 segundos. Y con el señor Duque, en un momento dado, que él quería una contrarréplica, pero ya había habido réplica, contrarréplica y dúplica, que se llama, pero él quería volver a hablar, y yo le dije, pues lo siento, no puedo hablar más, aquí se cierra este turno. Fueron, digamos, los tres pequeños momentos en el que tuve que explicarles a los candidatos algún correspondería las normas.
Siempre que se hacen este tipo de ejercicios, de debates entre candidatos, al final está el sondeo a la gente de quién ganó el debate. Para ustedes, ¿quién salió victorioso o a quién le fue mejor en el debate?
Yo creo, y no por evadir la respuesta ni por el hecho de haber sido anfitrión, pero yo noté que estuvieron bien. Yo podría decir que estuvieron bien Germán Vargas, Iván Duque y Gustavo Petro. Es decir, que destacaría, pero no me atrevería a decir que un ganador absoluto, demoledor. Yo creo que cada uno de ellos expuso, no digo que los otros lo hicieron mal, pero sí tengo la sensación de que estos tres que menciono despertaron un interés mucho mayor del público, cada uno con su discurso. Es decir, Iván Duque, la verdad que a mucha gente, por lo que he escuchado, le sorprendió la soltura que tenía. Creían que por su inexperiencia era más acartonado, etcétera, y a medida que transcurrió el debate, él iba cogiendo como más soltura, y eso le llamó mucho la atención. Salió soltura argumental, hacía algunas ironías, etcétera, que le resultaron bien. El señor Germán Vargas, también por comentarios y en las redes que escucho, pues llamó la atención porque transmite la idea de que es una persona de Estado, que tiene al país en la cabeza, que está, digamos, más allá del bien y el mal de estos debates, que está hecho casi que para gobernar el país y maneja datos, maneja cifras. Entonces mucha gente lo vio también así, logró transmitir esta imagen. Petro, pues, mantuvo un papel crítico con muchos aspectos y su argumentación siempre despierta el interés, una argumentación sólida también. Es decir, yo creo que los tres hicieron bien su papel. No me atrevería a cuantificar, a poner puntuación por miedo a equivocarme, no quiero poner notas, simplemente decirte que lo hicieron bien y estuvo de altura el debate.
Director, ¿cuál es la respuesta mediática en la ciudad de Barranquilla en el día de hoy, después de este encuentro de los candidatos?
Bueno, es una muy elogiosa, me queda tal vez mal decirlo a mí, pero ha habido muchos elogios, no solo aquí en la ciudad, sino en todo el país. Le quiero decir que muchos de mis colegas en Bogotá, de los grandes medios, me han llamado a felicitarme, y la sensación que hay aquí en Barranquilla es una sensación de mucha gente que me ha escrito, de un orgullo de que un debate que en Barranquilla se pudo hacer, un debate de estas características, tan difícil a veces de organizar. Aquí la Unión se jugó un papel esencial de montar de articular todo este escenario tan difícil de gestionar, y la sensación que hay es que esta ciudad puede organizar un evento de estas características, que por lo que estoy escuchando ahora y viendo redes, pues ha puesto el listón bastante alto ahora para la celebración de debates políticos en el país.
Marco, Carlos Ramírez, que hace parte de Uniminuto Radio, nos envía la siguiente pregunta. ¿Algún candidato solicitó algo en especial para poder asistir al debate previamente? ¿Alguna preparación, algún requisito para ir a este encuentro, a este debate?
No, ninguno. Sí nos hicieron algunas sugerencias después del debate de Medellín, de tres campañas, para que el tiempo fuera un poco mayor, y nosotros preveíamos, por ejemplo, que las respuestas fueran de minuto y medio, y las subimos a 2 minutos, atendiendo pues esta petición, pero no hubo peticiones al estilo de Bobby Fischer, aquel ajedrecista que pedía una silla de terciopelo especial. No hubo nada particular, y sí nos llamaron todos a preguntarnos cuál iba a ser el formato, muy interesados. A todos les explicamos previamente, y después el mismo día que estaban ahí les explicamos el formato, y no, no hubo no, no hubo ninguna petición especial, que yo recuerde. Sí.
¿Existe la posibilidad, Marco, de hacer otro debate ya, pero con los candidatos a la vicepresidencia, también teniendo en cuenta también que son figuras y personajes políticos que tienen también una respuesta también muy, muy, muy interesante frente mediática a lo que pues, también demanda la gente y los debates de esta altura?
En este momento no lo tenemos previsto, pero yo quería hacer una anotación con respecto a otro, al tema del debate, que aprovecho estos micrófonos para contar, y es que he visto también alguna crítica evidentemente legítima de que no se invitó a la señora Vivian Morales y a Córdoba al debate. Y entonces aprovecho para explicar que, de verdad, decir que, como han dicho, por ejemplo, una de las candidatas que es mujer o porque es cristiana, yo creo que sacar literalmente las cosas de quicio. Es decir, jamás lo hubiéramos hecho por ese tipo de condiciones. Simplemente que cuando íbamos a organizar, cuando estábamos empezando a organizar eso, que había, por lo menos que yo recuerde, 10 candidatos. El candidato estaba todavía también el señor Timochenko. Estaba, hay también un pastor evangelista que está inscrito entre los candidatos. Y nos tocó tomar una medida que nunca es agradable, y es poner algún criterio para que pueda haber debate. Ya con 5 es muy complicado que haya un debate, encontrar un formato para que debaten. Ahora imagínese usted con 10 o 12 personas sentados ahí, hubiera sido imposible. Entonces lo que hicimos en aquel momento es coger las encuestas, las que habían salido hasta el momento en que empezamos a circular las invitaciones, y decir cuáles son los 5 mejor posicionados. Ese fue el único criterio. Yo simplemente me sorprende que estén viendo extrañas conspiraciones de género o religiosas para no haber incluido en el debate. Pues así de sencillo y de lamentable. Lo ideal es buscar una fórmula para que puedan estar todos, pero yo lo veía literalmente imposible para que hubiera un intercambio de ideas.
Sobre ese tema, que como bien usted lo dice, Marco, en las redes sociales pues se ha discutido mucho si invitaron o no a las dos mujeres que son candidatas presidenciales. Sí, las encuestas pues revelan los primeros 5 lugares, que son 5 hombres. ¿Y ustedes van a de pronto a pronunciarse sobre ese tema también en redes sociales, o le van a mandar algún tipo de respuesta tanto a las campañas de Piedad Córdoba o de Vivian Morales?
Yo estoy estudiando qué reaccionar, porque tampoco le puedo dar solo a las campañas de Piedad Córdoba y Vivian Morales, porque estaría discriminando a otros candidatos que también merecen una explicación. Es que yo veo, por ejemplo, que la candidata, por ejemplo, Vivian Morales, lo que yo observo es que ella lo que quería era ella ser invitada sin importarle si después invitábamos a otros que también son candidatos. Entonces estaría incurriendo en la misma discriminación que nos ataca a nosotros. Es decir, no sé si me estoy explicando, es decir, aquí habría que darle explicación a todos. En aquel momento el señor Timochenko todavía no había renunciado a su candidatura, y no nos dirigimos a él porque no estaba entre los 5 mejor puntuados. Y sinceramente, yo lo digo ya desde un punto de vista casi que egoístamente periodístico, yo hubiera querido tener, Timochenko despertó tal vez en aquel momento un interés mayor para estar en un debate por el hecho de haber sido, estar en la guerrilla, haberse movilizado, por la novedad. Pero incluso así, no nos dirigimos a él porque decidimos que fueran los 5 mejor puntuados, fueran hombres, mujeres, cristianos o no cristianos.
Señor Marco, la pregunta final tiene que ver con qué no le debería faltar al siguiente ejercicio de debate que se haga para el orden nacional. ¿Qué no le debe faltar con base en la experiencia que ustedes tuvieron ayer allí en Barranquilla?
¿Qué no le debe faltar? Yo creo que no le debe faltar encontrar una fórmula en la que se puedan intercambiar ideas, que digamos, dejarle bien claro todos los mecanismos que habría para definir las réplicas y las dúplicas, porque ese mecanismo es el que hace que pueda estar más vivo un debate. Una réplica no puede ser por cualquier cosa. Que una persona diga, voy a construir una calle en tal sitio, y después alguien quiera hacer una réplica, tiene que ser por algo muy sustancial. entonces ahí es donde está una tarea durísima de un moderador para identificar esos momentos en que hay que propiciar una discusión a fondo sobre un punto candente. O sea, que no debe faltar la atención en cuanto a los mecanismos para las réplicas, que al final de cuentas es lo que un poco puede generar el debate. Y por lo demás, yo también aconsejo en lo posible, o ayuda, más que aconsejar, porque no necesariamente tiene que ser así. Hay debates, si usted ve los debates de Estados Unidos presidenciales, muchos, la mayoría de ellos no hay público, pero son también muy, muy, muy movidos,
esquematizados,
muy intensos. Pero también en un debate, cuando hay cinco candidatos, siempre ayuda que haya público, porque ellos se sienten confrontados ante un espejo de la opinión pública y eso tal vez los anima más.
¿Se mantiene entonces esa sugerencia suya de su parte? Pues es el señor Marco Schwartz, es el director del Heraldo, nos acompaña esta mañana aquí en Uniminuto. Señor Schwartz, muchas gracias por atender nuestra llamada, muy amable.